Bienvenida. Hoy vamos a meternos en el mundo de los modelos basados en agentes, los ABMs. Vamos a usar unos textos, como unos extractos de un capítulo introductorio para entender bien qué son, por qué son útiles, ¿no? Y cómo se comparan con otros enfoques quizá más tradicionales. La idea es como desentrañar los conceptos clave con ejemplos bien concretos. Porque parece que los necesitamos más, ¿verdad? Hay problemas súper complejos donde los métodos de siempre como que, bueno, no dan más. Por ejemplo, para entender dinámicas raras en síndromes médicos que antes no se entendían, o explicar mejor cómo interactúan depredadores y presas sin, digamos, ignorar que cada animalito es distinto, o hasta para analizar crisis financieras donde quizás simplificar demasiado nos jugó una mala pasada. Ahí es donde entran los ABMs.
Exacto. Pero, a ver, antes de saltar de lleno a los ABMs, recordemos algo básico. ¿Qué es un modelo en sí? Esencialmente, es una versión simplificada de algo real, de un sistema. Pero, y esto es fundamental, se construye con un propósito. Hacemos modelos para responder preguntas o resolver problemas específicos sobre ese sistema real. Y ese propósito es el que nos dice qué partes del sistema incluimos, cuáles dejamos afuera o cuáles simplificamos mucho. No puedes modelar algo sin tener claro para qué, ¿no? Sería como navegar sin brújula.
Entendido. El propósito manda. Entonces, a ver, veamos un caso que mencionas que fue de alto impacto. El control de la rabia en Europa. Un problemón, transmitida sobre todo por zorros rojos, y que se mueve así como en olas, ¿no? El desafío era gigante. Erradicarla o al menos controlarla vacunando a los zorros. Y usaban cebos con vacuna que tiraban desde aviones. Imagínate lo caro que era eso.
Uf, carísimo.
Entonces, las preguntas eran críticas para la rentabilidad. ¿Qué porcentaje de zorros hay que vacunar realmente para eliminarla? ¿Y cuál es la mejor forma de actuar si aparece un brote nuevo?
Claro. Y aquí se ve bien la diferencia. Los modelos clásicos, esos de ecuaciones diferenciales, que tienden a ver la población como un todo, como una masa homogénea, daban una cifra. Había que vacunar al 70% de los zorros. Muchísimo. Y sugerían una estrategia, hacer como un cinturón de vacunación alrededor de la zona del brote. Pero la rabia tiene detalles que esos modelos como que se les escapan. Los patrones en el espacio y en el tiempo son súper importantes, y el comportamiento individual de cada zorro es clave. No es lo mismo un zorro adulto, que tiene su territorio fijo, que un zorro joven, que a lo mejor se va lejos, migra, y te lleva la enfermedad a otro lado.
Claro. Ahí es donde un ABM podría, digamos, marcar la diferencia, ¿no? Al poder simular zorros individuales con sus comportamientos diferentes.
Precisamente, justo eso. Y eso fue lo que hicieron Florian Jelch y su equipo. Desarrollaron un ABM, relativamente simple, que representaba familias de zorros, sus territorios, cómo se dispersaban los jóvenes, y lograron simular bastante bien cómo se propagaba la enfermedad en el espacio y en el tiempo. Después, otros investigadores, Dirk Eisinger y Hans-Hermann Tulk, tomaron ese modelo y lo usaron para algo muy puntual: ver cómo la distribución de los cebos vacunales en el terreno afectaba la eficacia del control.
¿Y qué encontraron? ¿Se confirmó lo del 70% y la estrategia del cinturón?
Aquí viene lo más interesante. El ABM indicó que se podía erradicar la rabia vacunando un porcentaje, bueno, bastante menor al 70%.
¿Ah, sí? ¿Mucho menor?
Sí, sí. ¿Y por qué? Resulta que la misma forma en que se propaga eso de las olas que surgen de los contactos locales entre zorros, en realidad hace que sea más fácil parar la enfermedad si actúas de la manera correcta. Es como contraintuitivo, ¿verdad?
Totalmente. O sea, la propagación local ayuda a frenarla.
Exacto, si la estrategia se aprovecha de eso. Y además, el ABM mostró otra cosa importante. La estrategia del cinturón, la que proponían los modelos clásicos, de hecho fallaría más seguido que una alternativa.
¿Y cuál era la alternativa?
Tratar un área compacta, como un círculo, alrededor del foco inicial del brote. No un cinturón alrededor, sino atacar el centro directamente y un área alrededor.
¡Vaya cambio! De necesitar un 70% a mucho menos, y de un cinturón a un círculo. Es un giro total. Y les hicieron caso, se aplicó.
Sí, y eso es lo fascinante. Cómo el ABM había logrado reproducir muchas características que se veían en los brotes reales. Y además, las predicciones tenían una lógica que se podía entender, basada en el comportamiento simulado de los zorros. Pues los gestores de fauna, los que tomaban las decisiones, confiaron en los resultados, aplicaron la estrategia del círculo compacto y funcionó. Fue un éxito.
¡Qué buen ejemplo!
Es un ejemplo genial de cómo los ABMs pueden a veces encontrar soluciones nuevas y más eficientes para problemas ambientales, de salud, económicos, problemas complejos. Y si te fijas, el hilo conductor en estos problemas es que estamos tratando con sistemas, sistemas compuestos por muchos agentes. Pueden ser zorros, personas, empresas, células, lo que sea. Y estos agentes son autónomos, toman sus decisiones, interactúan entre ellos y con su entorno, generalmente de forma local. No son todos iguales, varían en sus características, en el tiempo, en el espacio. Y lo que hace cada uno de ellos, su comportamiento individual, es crucial para entender cómo funciona el sistema completo.
Entendido. Queda claro con el ejemplo de los zorros. Para, digamos, asentar más la idea, mencionas otro ejemplo más simple pero que ilustra bien. Buscar hongos. O podría ser un albatros buscando comida en el mar. El problema es, si los recursos, los hongos o los peces, están agrupados, como suele pasar, y yo solo puedo ver lo que tengo cerca, ¿cuál es la mejor estrategia para moverme y encontrar la mayor cantidad posible? Uno piensa intuitivamente, bueno, primero busco así, barriendo un área grande, ¿no? Y si encuentro algo, pues me quedo buscando más intensamente por ahí cerca. Pero claro, ¿cómo defines grande, intensamente, barridos? ¿Cuánto tiempo me quedo?
Exacto. ¿Y por qué modelar algo que parece tan de sentido común? Porque nuestra intuición, aunque buena guía, rara vez es cuantitativa. No nos dice exactamente cuánto cambiar el patrón de búsqueda ni cuándo hacerlo. Necesitamos un modelo formal para poder comparar estrategias de forma objetiva. Y de nuevo, el propósito guía la simplificación. Si el propósito es maximizar los hongos encontrados en 2 horas, pues quizá podemos ignorar los árboles, si hay pendiente o no. El buscador es como un punto que se mueve. Tiene un radio donde detecta cosas y lleva la cuenta de cuántos hongos encontró y hace cuánto tiempo fue el último. Lo clave aquí, el comportamiento que modelamos, es ese cambio de estrategia, pasar de movimientos largos y más bien rectos, como escaneando, a una búsqueda más local, más errática, cuando encuentra un hongo, y volver a escanear si pasa mucho tiempo sin encontrar nada. Incluso podríamos visualizar la trayectoria que seguiría, ¿no?
¡Claro!
Y a lo mejor ni siquiera necesitamos modelar la velocidad, si asumimos que detectar hongos no depende de qué tan rápido te muevas. Son esas decisiones de simplificación siempre ligadas al propósito.
Ok, ya veo. Estos ejemplos, el de los zorros y el de los hongos, aunque uno es súper complejo y el otro más simple, nos muestran que hay como una lógica, ¿no? Unos pasos para construir estos modelos. Mencionas que esto se formaliza en algo llamado el ciclo del modelado. Suena importante.
Lo es, lo es. Y la palabra clave ahí es ciclo. No es un proceso lineal, que haces el paso 1, luego el 2 y terminas. Es iterativo. Vas, vuelves, refinas. Rara vez o casi nunca sale perfecto a la primera pasada. Tienes que volver atrás.
¿Y cuáles son esos pasos, más o menos, para tener una idea?
Son fundamentalmente 6 tareas. La primera, formular la pregunta. Tiene que ser súper clara, lo más precisa posible, porque es la guía de todo el diseño del modelo. A veces, fíjate, formular bien la pregunta ya es la mitad del desafío.
Ajá.
Como en el caso de los hongos. ¿Qué estrategia maximiza la tasa de hallazgo de ítems que están agrupados? Es una pregunta concreta.
He entendido. La brújula, como decías. ¿Y después?
Segundo, reunir hipótesis sobre los procesos y las estructuras que son esenciales. Aquí es donde los ABMs suelen usar un enfoque de representación directa, o sea, intentar modelar a los agentes y sus reglas de comportamiento de forma explícita. Pero ojo, la regla de oro aquí es, empieza simple. Empieza con el modelo más sencillo posible que capture algo del problema, aunque te parezca ridículo de tan simple. Todo lo demás, las complicaciones, las ideas extra, van a una lista de deseos para después. El propio modelo, al analizarlo, te va a enseñar qué es importante añadirle.
Me gusta eso de empezar simple. Suena menos abrumador.
Para los hongos, por ejemplo, la hipótesis clave era ese cambio en el modo de búsqueda. Eso era lo esencial para empezar.
Bien, tercer paso.
Un buscador, N hongos. ¿Qué características tienen? Posición, tiempo desde el último hongo encontrado. ¿Cuáles son las reglas exactas de movimiento de detección? Documentar todo esto es vital. Hay protocolos como uno llamado ODD que ayudan a organizar esta descripción detallada.
Vale, la descripción formal del modelo. ¿Luego?
Cuarto, implementar el modelo. La parte, digamos, técnica. Traducir esa descripción a código. Puede ser en ecuaciones matemáticas, pero para ABMs es más común que sea un programa de computadora. Hoy en día hay plataformas como NetLogo que facilitan mucho esto. Permiten crear y ver ABMs simples bastante rápido. La implementación es como un espejo muy riguroso. Te obliga a ser preciso y te muestra las consecuencias lógicas de las suposiciones que hiciste antes.
El momento de la verdad computacional, digamos. Quinto paso.
Analizar, probar y revisar el modelo. Esta suele ser la fase que más tiempo consume y la más exigente intelectualmente. Aquí es donde de verdad aprendemos del modelo. Y no solo sobre el modelo en sí, sino sobre el mundo real que intenta representar. No se trata solo de correr la simulación y ver qué dibujito sale. Queremos entender por qué pasan las cosas que pasan en el modelo. ¿Qué comportamientos de los agentes explican los patrones que vemos a nivel del sistema? ¿Y si esos patrones se parecen a lo que vemos en la realidad?
Claro.
En el ejemplo de los hongos, aquí probaríamos distintas reglas para cambiar de búsqueda, distintos radios de detección, para ver cuál funciona mejor y bajo qué condiciones.
Aquí es donde se contrasta con la realidad, se ajusta, se refina. ¿Y el último paso del ciclo?
Sexto, comunicar el modelo. Publicarlo en una revista científica, explicarlo a la gente que va a usar sus resultados para tomar decisiones, compartirlo con otros científicos, con el público. Este paso te fuerza a ordenar tus ideas, a documentar todo bien, y es fundamental para recibir feedback, críticas constructivas y para que el conocimiento realmente avance y sea útil.
Tiene toda la lógica ese ciclo. Ahora, volviendo a los ABMs en sí. Decías que los modelos clásicos a veces no alcanzan. Históricamente, la complejidad de los modelos estaba limitada por lo que se podía resolver, digamos, con lápiz y papel, ¿no? Con las matemáticas.
Exacto. La tratabilidad matemática era el gran cuello de botella.
Pero las computadoras cambiaron eso. Entonces, ¿qué es lo que hacen los ABMs de forma diferente, fundamentalmente?
Lo principal, lo que los define, es que modelan los componentes individuales del sistema. En lugar de trabajar solo con variables agregadas del sistema completo, como la tasa de infección promedio de todos los zorros, un ABM representa a los agentes individuales. Entidades que son únicas, autónomas. Pueden ser organismos, personas, empresas, células, cada una con sus propias características y sus propias reglas de comportamiento.
¿Y qué características suelen tener esos agentes en los modelos?
Bueno, típicamente se asume que son únicos. O sea, pueden diferir en atributos como edad, tamaño, ubicación, memoria, lo que sea relevante. También que interactúan localmente. O sea, principalmente con sus vecinos, ya sea vecinos geográficos o en una red social o económica. No interactúan con todos todo el tiempo. Son autónomos. Actúan de forma independiente siguiendo sus propias metas o reglas internas. Y, a menudo, muestran comportamiento adaptativo. Es decir, ajustan su conducta basándose en su propio estado, en el estado de otros agentes o en cómo está el entorno. Pueden aprender o cambiar.
Y al simular todas esas interacciones de todos esos agentes únicos y autónomos, ¿qué es lo que ganamos? ¿Qué nos permite ver eso?
Ganamos la capacidad de estudiar la emergencia. Este es un concepto súper importante en sistemas complejos. Se refiere a esos patrones o dinámicas que vemos a gran escala en el sistema, como las olas de la rabia o una burbuja y caída en el mercado de valores, que surgen, a veces, de forma totalmente inesperada de las interacciones locales de los componentes individuales.
O sea, el todo es más que la suma de las partes y a veces muy diferente.
Exacto. Y los ABMs son herramientas geniales para eso, porque nos permiten conectar esos dos niveles. El nivel micro, de los agentes y sus acciones, y el nivel macro, de los patrones del sistema. Vemos cómo lo micro genera lo macro y también cómo lo macro influye de vuelta en lo micro. Son modelos que, digamos, conectan niveles, transnivel. Y además de eso, los ABMs muchas veces son menos simplificados en otros aspectos. Pueden representar fácilmente variaciones en el espacio, cambios a lo largo del tiempo, ciclos de vida, procesos que son complejos pero importantes. Cosas que modelos más simples a menudo tienen que omitir porque son difíciles de manejar matemáticamente. Y todo esto, claro, abre la puerta a investigar preguntas mucho más complejas y realistas.
Mencionaste algunos ejemplos antes, como la rabia.
¿qué otros tipos de problemas se han abordado con ABMs?
Uf, la lista es larga y sigue creciendo. Se han usado para entender el colapso del mercado inmobiliario de 2008, por ejemplo. Ahí los ABMs ayudaron a ver cómo decisiones individuales de préstamo y compra, a veces basadas en reglas simples o expectativas poco realistas, podían escalar y crear una crisis en todo el sistema, algo que los modelos agregados no captaban tan bien. También para simular la dinámica de mercados de acciones, planificar cómo manejar bosques tropicales de forma sostenible, predecir cómo responderán aves playeras a cambios en las playas donde se alimentan, modelar cómo se desarrollan los tejidos en biología o cómo se propagan enfermedades, analizar interacciones entre fármacos dentro del cuerpo, incluso para entender patrones de cómo crecen las ciudades, la expansión urbana. Es muy variado.
Impresionante la variedad, sí. Pero me imagino tanta flexibilidad y detalle tiene que tener un costo, ¿no? Mencionas que usar ABMs requiere habilidades un poco distintas a las de la matemática o la estadística más tradicional.
Sí, exacto. Requiere como ampliar la caja de herramientas. Primero, necesitas familiarizarte con un nuevo lenguaje conceptual, ¿no? Hablar de emergencia, de comportamiento adaptativo, de interacción local, autoorganización. Son ideas clave. Segundo, necesitas habilidades de software. No solo para programar el modelo en sí, sino también para usar herramientas que te permitan observar el modelo mientras corre, experimentar con él sistemáticamente y analizar las cantidades de datos que estos modelos pueden generar, que a veces son enormes. Y tercero, necesitas estrategias específicas para diseñar y analizar estos modelos, cómo decidir qué incluir y qué excluir para que no se vuelva inmanejable, cómo validar el modelo, cómo interpretar los resultados de forma robusta.
O sea, no es solo saber programar, es saber pensar en términos de sistemas complejos y tener las herramientas para explorarlos.
Exacto. Ahora, una aclaración importante. No todo ABM necesita tener todas esas características de los agentes que mencioné antes. No todos necesitan que los agentes sean súper diferentes entre sí, o que tengan interacciones locales complejas, o que tomen decisiones súper adaptativas. Hay muchos ABMs muy útiles que se enfocan solo en una o dos de esas características. Por ejemplo, solo en las interacciones locales en el espacio. La decisión sobre qué características individuales son realmente cruciales para responder tu pregunta es, en sí misma, una hipótesis. Es algo experimental.
Ajá.
Y ahí volvemos al ciclo del modelado. Esas hipótesis sobre qué incluir en el agente y qué no deben ponerse a prueba, deben validarse.
Entendido. Entonces, bueno, creo que vamos teniendo una imagen bastante más clara. Si tuviéramos que resumir un poco lo que exploramos hoy basándonos en estos textos, diríamos que los ABMs, aunque ya no son radicalmente nuevos, sí ofrecen formas muy potentes y cada vez más accesibles de ver problemas complejos. Problemas viejos con ojos nuevos y problemas nuevos también. Las herramientas han madurado mucho. Las ideas clave serían, primero, que un modelo siempre es una simplificación, pero tiene que tener un propósito claro que guíe esa simplificación.
Fundamental.
Segundo, que usamos ABMs cuando creemos o queremos probar que los individuos y lo que hacen, sus diferencias, sus interacciones, importan para entender el comportamiento global del sistema.
Exacto. Cuando el nivel micro es clave para el macro.
Y tercero, que modelar no es un acto único, sino un ciclo iterativo. Haces una pregunta, planteas hipótesis, formulas el modelo, lo implementas, lo analizas, lo revisas, lo pruebas y comunicas lo que aprendiste y vuelves a empezar si hace falta.
Tal cual. Y comprender bien cada paso de ese ciclo y ser explícito al documentarlo. Hay marcos como Trace o el mismo ODD que ayudan mucho con eso. Es clave. Es clave para hacer buena ciencia con modelos, para que otros puedan entender qué hiciste, por qué lo hiciste, puedan replicarlo, criticarlo constructivamente y construir sobre eso. Tener esa visión global del proceso desde el principio ayuda muchísimo. Luego, claro, a medida que uno gana práctica programando y analizando sus propios modelos, es cuando realmente empieza a pensar pensar como un modelador.
Perfecto. Y para cerrar, una última reflexión que me deja todo esto, que el texto también sugiere. Insiste mucho en que, a menudo, no sabemos de antemano qué factores son los realmente importantes en un sistema complejo. Es el propio proceso de modelar, de construir y experimentar con el modelo el que nos lo enseña. Y eso me deja pensando. ¿qué tan acertadas son nuestras intuiciones sobre causa y efecto en sistemas sociales, económicos, ecológicos, que son súper complejos, antes de intentar modelarlos de forma rigurosa? ¿Qué suposiciones que ni siquiera sabemos que tenemos sobre cómo actúa la gente o los animales o las empresas podrían estar guiando decisiones importantes sin que seamos conscientes de las consecuencias que tienen a nivel del sistema completo?
Esas son justamente las grandes preguntas, las preguntas profundas que estos enfoques nos ayudan a empezar a explorar. Es un desafío constante, claro, pero es fundamental para llegar a una comprensión más real, más matizada, de cómo funcionan las cosas. Gracias por acompañarnos hoy en esta exploración.